Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Los centros comerciales ya están a rebosar y las administraciones de lotería no paran de vender sus últimos décimos para el sorteo del gordo del próximo domingo. Muchas luces y colorido por todas las calles, pero ¿nos hemos dado cuenta de que lo que celebramos es el nacimiento de aquel que da sentido a todo? Hoy hablaremos de sembradores de estrellas y de todos esos niños que van por las calles devolviendo el cariño hacia los misioneros, felicitando la Navidad en su nombre y mostrando el verdadero espíritu de la Navidad. Jesús Luis, aquí están. Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Cuál es el Evangelio de mañana?
Pues mira, tercer domingo de Adviento, domingo Gaudete. Mañana hablaremos de lo que supone la alegría, un poco en el sentido. Y hoy lo que hablamos del Evangelio, pues simplemente Juan envía a aquellos discípulos suyos a preguntarle a Cristo: ¿eres tú el que tiene que venir o tenemos que esperar a otro? El Señor les da las pruebas de que veis que los ciegos ven, los sordos oyen, y dichoso el que no se escandaliza de mí. Y al final, cuando se marchan, dice: Juan es el mayor de los profetas. Simplemente la humildad de Juan hace que sea grande, como el Señor que nos pide a nosotros ser humilde. Él también viene con humildad en el silencio de la noche. Y hay que decir también que Juan, si envía a los discípulos, no es por él, sino por ellos. El Señor también hoy nos quiere dar pruebas para decir, como tú decías al principio, ¿sabes realmente lo que celebras?
Bueno, y hoy nos tienes que hablar del santo, de San Juan de la Cruz.
Pues mira, hoy te hablo de San Juan de la Cruz. La semana pasada, cuando me preguntabas el domingo, te decía que hoy es San Juan de la Cruz, santo español carmelita, pero yo creo que alguien relacionado con él, como es el padre Francisco Javier Sancho, director del Centro Teresiano Sanjuanista, le he traído para que nos hable un poco más de
eso. Hoy lo trae súper preparado.
Hoy la traigo súper preparado.
Francisco Javier Sancho, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta, dos ideas muy breves con las que nos podemos quedar de la vida de Juan de la Cruz para el hombre de nuestro tiempo.
Pues yo creo que lo principal de Juan de la Cruz es que sin duda es un hombre enamorado hasta las entrañas de Dios, ¿no? Un hombre capaz de encontrarse con la belleza de Dios presente en toda la creación, presente en todas sus criaturas, pero al mismo tiempo un hombre capaz de saber gustar y de saber transmitir a los otros cómo lo grande de este Dios es que es un Dios que no deja de amarnos, ¿no?
Y bueno, también en estos días pues hay que pensar que nos estamos preparando para la Navidad. Hay muchas iniciativas de oración, grupos de oración. Me imagino que a nivel también de los carmelitas habrá grupos de oración y también otros servicios ya preparativos también benéficos en este Adviento. ¿Algún proyecto de los que tengáis?
Pues sí, la verdad que este tiempo es muy intenso en actividades de todos los niveles, ¿no? Hemos empezado el Adviento prácticamente con los niños, haciendo una gran actividad de catequesis, de encuentro, de fiesta, de adornos navideños, pero también de aprender el sentido de lo que es el árbol, de lo que estamos por celebrar. Uh-huh. Hemos iniciado también ayer, precisamente, en la víspera de San Juan de la Cruz, una cátedra que quiere abrir una puerta, un puente de diálogo entre nuestra cultura actual y la espiritualidad que nos transmiten nuestros místicos y esta Navidad. Y otra de las grandes, diríamos, iniciativas que llevamos a cabo ya en esta época es lo que llamamos la campaña Nadie Solo en Navidad, que abrimos nuestra casa, nuestro convento, nuestra comunidad para que pues vengan a celebrar con nosotros la Navidad todas aquellas personas o bien que estén solas o que tienen escasez de recursos o que quieren vivir la Navidad pues en un ambiente más, si queremos, más de oración, de fiesta y de fraternidad.
Francisco Javier Sancho, director del Centro Teresiano, muchísimas gracias por estar con nosotros y acercarnos a la figura de San Juan de la Cruz y para esta Navidad.
Nada, un placer.
Feliz día de San Juan de la Cruz.
Gracias.
Y muchísimas gracias, Jesús.
Pues gracias.
Hoy
mañana
con sorpresa.
Con el Santo, claro que sí.
Vamos con la actualidad. Hoy se cumple un año del motu propio que regula la organización de las Cáritas. Paloma García Ovejero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo pasa el tiempo?
Ya ves, un año de este motu propio, Íntima Ecclesiae Natura, que era prácticamente el último motu propio del Papa Benedicto XVI, ¿no? Por lo menos antes de que supiéramos de su renuncia. Claro. Como se cumple un año, pues los dicasterios más implicados, sobre todo Corunum, que es el que se ocupa, ya lo sabéis, de la caridad del Papa, y en su nombre el Cardenal Sara, el presidente, pues ha convocado a esta especie de seminario que ha durado un día, que están ellos, los de Corunum, los de la caridad, y los de textos legislativos, cuyo presidente es el cardenal Francesco Coco Palmerio. En definitiva, se trata de profundizar desde un punto de vista canónico en algunos aspectos de esta nueva legislación que dejó el Papa Benedicto XVI para el servicio de la caridad. Y mira, lo explica muy bien y en español la novedad que hay el propio cardenal Coco Palmerio en declaraciones a la cadena COPE.
En este momento no tenemos una previsión de una normativa de los organismos de la Santa Sede, una nueva normativa, pero está un proyecto de constitución de un nuevo organismo que tendrá la misión de proteger los bienes de los fieles. Por ejemplo, si un ente eclesiástico tiene los bienes como un edificio que viene de una donación de los fieles, y este edificio histórico puede ser una tentación del ente de alienarlo. En este sentido, la Santa Sede puede ser de ayuda al ente de mantener este edificio, una institución de ayuda a los entes eclesiásticos que tienen dificultad de gestión.
¿Que incluiría las Cáritas?
Que incluiría las Cáritas.
Bueno, pues como veis, la primicia nos la cuenta el cardenal Coco Palmerio, que es el presidente del dicasterio que se ocupa de los textos legislativos, pero se seguirá desarrollando, porque en esto trabajan, ¿no?, los de Corunum, en desarrollar la identidad católica de los organismos de la caridad de la Iglesia, en desarrollar también su personalidad canónica.
Bueno, y ya que estás con nosotros, ¿qué ha hecho el Papa Francisco esta mañana? ¿Alguna novedad?
Sí, claro. Bueno, esta mañana...
Siempre.
Sí, sí. Hace un ratito, no hace mucho, a las 12 menos cuarto así, ha ido a visitar el dispensario pediátrico Santa Marta, que está en el Vaticano. Este dispensario tiene casi un siglo, se fundó el 8 de mayo de 1922, y también Benedicto lo visitó en 2005, en los primeros meses de su pontificado. Es un dispensario médico para los que no tienen acceso a la sanidad pública, para los pobres, les dan ayuda psicológica, cubre las necesidades básicas de los niños, carritos, leche, alimentos, juguetes, también de los mayores, controles periódicos, dentistas, ginecólogos. Y lo que ha hecho el Papa ha sido primero escuchar a una madre peruana que contaba, pues eso, ¿no?, cómo se hicieron cargo de su bebé desde antes de que tuviera un año hasta que ha salido adelante. También las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl, que son las que se ocupan de este dispensario, los voluntarios, los religiosos y los niños, le han regalado al Papa una tarta, porque el martes es su cumpleaños, cumple 77, y entonces le han llevado esta tarta que el Papa ha dicho, oh, es preciosa, luego os diré si está buena o no, y una especie de sudadera blanca. Y nada, pues allí ha estado, ya sabes, en el Aula Pablo VI besando y saludando uno a uno. Lo que pasa es que después nos hemos enterado de que Papa va a hacer un regalo de Navidad a los pobres de Roma. Son 2.000 sobres que va a distribuir su limosnero o en los centros donde normalmente los pobres, los sin techo, van a comer, pues como las monjas de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Les van a dar estos sobres, cada uno tiene ya el sello para que los puedan utilizar para mandar felicitaciones navideñas o cartas a sus familiares lejanos. Tiene dentro sellos, un crismas del Papa, firmado y dedicado, tarjetas de teléfono para que puedan llamar y billetes de metro y de autobús. Al final, pues han contribuido todos, ¿no? La empresa metropolitana de Roma, de metro y autobús, que ha regalado estos 4.000 billetes, la posta vaticana, el correo del Vaticano, ha regalado los sellos y así todo. Pero bueno, este es el regalo del Papa por Navidad para sus pobres.
Bonito
regalo. 2.000 sobres.
Muchísimas gracias, Paloma. Mañana hablamos.
Nada, hasta mañana.
Hasta mañana. Y
adiós.
En España, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, recordaba en declaraciones a Servimedia la postura de los obispos sobre la unidad de España ante el intento de un referéndum nacionalista en Cataluña.
Poner en peligro la convivencia de los españoles, negando unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que esta negación podría acarrear, no sería prudente ni moralmente aceptable. Pretender unilateralmente alterar este ordenamiento jurídico en función de una determinada voluntad de poder, local o de cualquier otro tipo, es inadmisible. Es necesario respetar y tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria.
Y volvemos a Roma, esta vez para ver cómo late el corazón romano en Navidad. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué haces por ahí?
Pues mira, por aquí paseando un poco, me pillas.
Madre mía.
Paseando por Italia. Mira, como tú decías, late el corazón ya de los romanos. Están preparándose para la Navidad y de una manera preciosa. Como ya es tradicional, la noche del viernes, ayer por la noche, se encendió el árbol de Navidad que está en la Plaza de San Pedro del Vaticano, con esas luces blancas y amarillas, recordando los colores de la bandera vaticana. Este árbol esta vez llega desde la comunidad de Valmunchen, en Baviera. Se lo han regalado al Papa. Tiene 25 metros de altura y pesa 7 toneladas. Y ya está precioso en la Plaza de San Pedro. Oye, ¿tú sabes un poco en qué consiste la historia y la tradición del árbol de Navidad, Álvaro?
Pues no me pillas, ahora mismo me pillas.
Bueno, pues te la voy a contar porque es muy bonita, muy interesante, para que sepamos en qué consiste este árbol de Navidad y por qué lo tenemos en nuestras casas. Y es que los antiguos germanos creían que el mundo y los astros estaban sostenidos pendiendo de ramas de un árbol gigantesco al que llamaban el dios Odín. Entonces, cada solsticio de invierno, cuando suponían ellos que se renovaba la vida, le rendían un culto especial. Bueno, pues cuentan que San Bonifacio, evangelizador de Alemania e Inglaterra, cambió este árbol que representaba al dios Odín y puso en su lugar un pino, símbolo del amor perenne de Dios, y lo adornó con manzanas y velas con un simbolismo cristiano. Las manzanas, que representaban el pecado original, y las velas, que representaban a Cristo, luz del mundo. Esta costumbre se difundió por Europa y poco a poco la tradición ha ido evolucionando hasta cambiar las manzanas por esferas y velas por luces, que representan la alegría y la luz de Cristo. ¿Qué te parece?
Pues no lo sabía, y fíjate que ayer estuve montándolo. ¿Qué cosas?
Pues eso, y además acostumbramos a poner la estrella arriba, pues la estrella que guía a los reyes hasta Belén, para que los guíe luego hasta el 6 de enero. Una cosita muy rápida también, se está preparando ya la estructura del Belén monumental en la Plaza de San Pedro, que se inaugura según la tradición el 24 de diciembre. Esta vez el Belén llega desde Nápoles y tiene 16 pastores vestidos con los trajes típicos del siglo XVI napolitano. Y además las estatuas están ubicadas en un paisaje típico de la región italiana de la Campania. Y en el Belén, los Belenes también se pueden ver estos días en la Plaza di Popolo. Se llama Cento Presepi, la exposición, y hay más de 180 Belenes de 31 países y 111 regiones italianas. Esto es la 38ª edición y nace de una manera muy especial, y es que hace muchos años un padre de familia estaba preocupado porque se estaba perdiendo la tradición de los Belenes en Italia, y encima en Italia, que nace de San Francisco de Asís, y organizó a unos artesanos para que se montara una pequeña exposición. Había 10 Belenes entonces y hoy hay más de 180.
Madre mía, qué bien vives, Cristina, qué bien vives.
Todas esas cosas bonitas te cuento.
Tómate un helado por mí.
Venga, un helado o un cappuccino, mejor que hace frío.
Bueno, el helado en Roma siempre está bueno, aunque haga frío. Muchas gracias,
Álvaro.
Cristina, un abrazo.
Gracias
a ti, adiós. Manuel Blum, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Déjame practicar inglés, a ver qué tal se me da, que estoy ahora con las clases. A ver, bye bye, Eurovegas, bye bye, Mr. Adelson.
Bye bye.
Está bien dicho.
Está muy bien dicho. Bye bye, Eurovegas, claro que sí. Como todos ustedes saben, nos hemos liberado del supuesto sueño Eurovegas, que más que un sueño, era una pesadilla. El gobierno español se ha puesto del lado de la dignidad de los españoles y no de los espejismos embaucadores de capitalistas sin escrúpulos y de políticos insensatos, y le ha dicho a su promotor, Sheldon Adelson, que ya está bien que te vayas. Pretendían colocarnos en la madrileña ciudad de Alcorcón, un centro que más que de ocio era de promoción de la ludopatía, la prostitución, la corrupción de menores y la precariedad laboral. Pretendían cambiar nuestras normas legales, entre las menos importantes, la ley del aborto. Pretendían cambiar nuestra legislación laboral, nuestra legislación de protección de menores y nuestra legislación migratoria. Y todas estas reformas hubiesen supuesto una marcha atrás en la protección de los derechos humanos. El obispo de Getafe, diócesis a la que pertenece Alcorcón, monseñor Joaquín Pérez de Andújar, se opuso desde el principio. Eurovegas dijo hace más de un año, es una fachada atractiva, pero dentro ves su podedumbre. También dejó bien claro que estar solos no nos preocupa, pues hay temas en los que sabemos que estaremos solos. Yo no tengo miedo a la soledad, porque lo que importa es la verdad, aunque a veces sea molesta y desenmascare cosas ocultas. Además, añadía el obispo, en España el juego hasta ahora estaba bastante controlado, así que en nuestro país no somos conscientes de la gravedad de este asunto, pero esta propuesta que llegaba entonces, decía, llega ahora en plena crisis con todo este paro como un señuelo. El jugador sueña con un golpe de suerte, esa fantasía irreal de ganar dinero sin esfuerzo cae en la vorágine. En la vorágine del no saber parar, y esto al final termina dañando a los más vulnerables. Pero aunque nos hayamos liberado de este lobo disfrazado de Caperucita, el empeño por algunos en estos meses por este espejismo nos ha dejado una gran decepción. Y no me refiero solo a los líderes políticos de la Comunidad de Madrid, que ahora han reconocido que este señuelo era un despropósito, sino a todos aquellos que por apoyarle se callaron o se salieron por la tangente, incluidos otros líderes, en este caso eclesiales, que dejaron aún más solo al obispo de Getafe. Y es que si para los primeros la tentación fue querer hacer compatible la indignidad con el dinero, para los otros la tentación fue querer hacer compatible la indignidad con el estratégico llevarse bien con el poder.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este año queremos ayudar a miles de familias a celebrar su cena de Navidad. Compra ya tu entrada para el concierto solidario con Melendi, Hombres G y Efecto Pasillo el próximo 20 de diciembre en Madrid. Todos los beneficios serán destinados a Banco de Alimentos en esta campaña solidaria impulsada por Suchar.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
En el supermercado del Corte Inglés
nos gusta celebrar.
Y mejor con
el gambón especial para plancha de 20 a 30 piezas en kilo a 8,99 euros el kilo.
O la cerveza El Corte Inglés lata de 33 centilitros por 29 céntimos.
Solo hasta el domingo 15 de diciembre.
Supermercado del Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Da la vida, queda todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida.
Miles de niños de toda España están por las calles felicitando la Navidad a los viandantes en nombre de los misioneros. 7 millones de estrellas adhesivas están preparadas para esta iniciativa, conocida mundialmente como Sembradores de Estrellas, y que lleva desde 1977 educando a los niños en la solidaridad y en el agradecimiento. Hablamos con Javier Ilundain, padre y alma mater de esta idea ya por 1977. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿imaginabas en 1977 que esta iniciativa iba a llegar a tanto?
Pues no, no lo imaginábamos, pero es una hermosura, vamos. Una alegría que continúe tanto tiempo después.
Oye, Javier, ¿y por qué y cómo nació esta iniciativa?
Pues como nace en la mayoría de las cosas, ¿no? Yo andaba tratando de buscar modos de educar a los chicos para enseñarles que se puede dar algo a cambio de nada, es decir, se pueden regalar las cosas, no hay por qué cobrarlas, hay cosas que son gratuitas, ¿no? Y entonces inventé que los chicos saliesen en vísperas de Navidad para repartir estrellas por las calles con la prohibición expresa de recibir un aguinaldo, lo cual dio lugar pues a varias anécdotas divertidas, que si hay tiempo pues te las comento.
Por eso quería preguntar, por los primeros momentos, porque la gente alucinaría, ¿no?, al ver a los niños regalando estrellas, y más si nos comentas que no podían coger ningún aguinaldo.
Sí, y se cambiaban, ¿verdad?, de acera, a lo mejor, cuando veían que los chiquillos se acercaban con las estrellas, pero ya los teníamos entrenados. Yo tenía algunas sesiones de entrenamiento con los responsables de los centros que iban a salir a repartir estrellas, ¿no? Déjeme que le haga un regalo, déjeme que le felicite la Navidad. No quiero nada.
¿Cómo se entrena? ¿Cómo se les entrena para felicitar la Navidad? Me parece curioso.
Bueno, nada, así sencillamente, ir por delante con la frase. Déjeme que le haga un regalo, no quiero nada más. Que tenga usted una feliz Navidad, tenga mi estrella. Y había dos opciones, o ponérsela o llévesela usted, aunque no se la quiera poner. Llévesela, por favor.
Por tanto, Javier, Sembradores de Estrella, lo que hace es que cuestiona o contradice, si lo podemos decir así, todo lo que es la campaña puramente comercial y ese reduccionismo navideño, ¿no?
Sí, es ir en dirección contraria, ¿verdad? Y además ocupábamos Madrid de una manera bastante consciente, porque, por ejemplo, poníamos chavales en todas las salidas del metro. De modo que todo el que viajaba en metro llevaba una estrella nuestra. Y nos poníamos también, pues que yo, en el aeropuerto, en la estación de Chamartín, en lugares de mucho mucho tránsito. Se dio además la nota curiosa, uno de los primeros años, el tercero o cuarto, que fue la reina al mercadillo en la Plaza Mayor, y bueno, salió en la portada de uno de los periódicos de Madrid y llevaba una de las estrellas, ¿no? Uh-huh. Ahí le encontraron los chavales. Los reuníamos al final de la mañana, al comienzo, en varias plazas, ¿verdad?, según los lugares en los que habíamos estado repartiendo estrellas. Pero terminamos teniendo un estrado que nos preparaba el Ayuntamiento de Madrid, y allí teníamos una fiesta de despedida, uh-huh, al final de la mañana.
¿Ha cambiado mucho la Navidad desde entonces?
Sí, ha cambiado, ¿verdad? Ha cambiado. Nosotros llevábamos en la estrella, llevábamos un mensaje, ¿eh? Por ejemplo, nace Jesús, Jesús para todos, Jesús ha nacido. Un mensaje breve en estrellas plateadas y adhesivas. Como repartíamos a todos los madrileños, entonces nos planteamos que ir al ayuntamiento también era lógico, ¿no? Y yo recuerdo que la primera vez que fuimos al ayuntamiento era Tierno Galván, el alcalde. Pedimos entrevista, nos la dieron, después nos dijeron que no podía ser y a petición de él nos volvieron a decir que sí, que nos recibía. Faltaban muy pocos días para que muriera. Cuando llegamos, pues nos recibió muy bien y nos dijo, chavales, un alcalde no tiene tiempo de pensar más que en las horas que va a hacer en las 2 horas siguientes. Y no le queda tiempo para pensar en las cosas del espíritu, vosotros me vais a ayudar. Que a pocos días de su fallecimiento, y ya se sabía que llevaba un año con un cáncer que le estaba matando, pues no deja de ser un testimonio hermoso.
Pues sí,
¿no?
26 años llevan los niños ayudando. Javier Ilundain, muchísimas gracias por estar con nosotros, por crear esta iniciativa que nos ha marcado a tantos. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Yes.
Pues ya lo saben, si ven niños con estas estrellas, todo el mundo a ponerse esta estrella adhesiva, porque son los misioneros los que nos felicitan la Navidad. No hay tiempo para más, mañana volvemos, ya saben, como siempre, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Aquistán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.
Bonita la vida que te mece con arte, que te trata de usted para luego arroparte, te hace sentir valiente, otras tantas don nadie. Qué bonita la vida.